Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas ahora a la sintonía de la mañana del fin de semana en este domingo 14 de mayo, te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa y estamos encantadísimos de estar contigo, de acompañarte hasta las 8:30 hasta que esté por aquí Faustino Catalina y su Iglesia Noticia. Oye, y a lo mejor eres de los que anoche empezó a ver lo de Eurovisión, pero te fue entrando el sueño, te parecía que era un poco tostón y te acostaste sin saber qué pasó. Bueno, pues no te preocupes, no te has perdido nada. Porque si el fútbol es un juego simple que inventaron los ingleses y en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, Eurovisión se está convirtiendo en ese festival un tanto tostón y hortera, la verdad, que suele ganar siempre Suecia. Y así volvía a ser anoche. Así suena la canción ganadora de Eurovisión del festival que se celebraba en Liverpool. Ya son 7 las veces que ha ganado Suecia, 7, igual que Irlanda, por cierto. Pero es que con el triunfo de esta chica, Loreen se convierte en la primera mujer en hacerse 2 veces con el micrófono de cristal. Esta vez con su tema Tattoo. Era el favorito, la favorita de todas las apuestas. ¿Y España qué? Te preguntarás, pero no estábamos en los favoritos en esta edición. Bueno, pues no tanto, la verdad. ¿Qué pasó con nuestra Blanca Paloma? Pues que su ea, ea al cubo se nos ha quedado en una especie de ay, 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 ay. La verdad que lo hizo muy bien la muchacha. La actuación en directo, pues espectacular, pero aunque el jurado de los expertos llevaron la canción hasta un digno noveno puesto, cuando empezaron a votar los ciudadanos, la gente normal, empezamos a bajar y a bajar y a bajar y al final 17 de 26. Bueno, ¿y qué más cosas han pasado en las últimas horas o qué van a pasar en las próximas? Estamos en el primer fin de semana de campaña electoral. Hoy hay encuestas con intención de voto en varias comunidades. El sondeo de GAT3 para ABC, por ejemplo, vemos que el PP puede recuperar los gobiernos de Cantabria, de La Rioja y de Extremadura, además de mantener Madrid y Murcia. El PSOE, según esa encuesta, volvería a ganar y a gobernar en Asturias. Y en estas primeras horas de campaña te puedes imaginar la cantidad de actos que los líderes políticos han protagonizado en las últimas horas. Y además, como en el cine, en la mayoría de las ocasiones sesión continua, ¿no? O turno doble, sesión de mañana y de tarde. En el caso del presidente del gobierno, ayer según se bajaba del Falcon en Sevilla, a donde viajaba desde Washington, aprovechó su ya tradicional cita de los sábados con los anuncios electorales. Aunque me temo que en esta ocasión ha vuelto a salirle rana. Y no porque el tema en cuestión no sea importante, que lo es y mucho. Sánchez se reunía ayer a primera hora en Sevilla con asociaciones de lucha contra el cáncer y a ellos les anunciaba que a partir de junio va a ser una realidad el llamado olvido oncológico. El objetivo es que las personas que han superado un cáncer no sean penalizadas a la hora de contratar un seguro que esté vinculado a un préstamo hipotecario, para que no vuelva a pasar lo que le sucedió a esta chica.
He acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
Pasó cáncer hace 6 años, lo superó y a pesar de ser 10 años más joven que su marido, a ella le triplicaban la cuota. Y no es un caso aislado. Escucha ahora la historia de Antonia. Ella superó una leucemia hace 30 años.
Nos queríamos hacer de una mutua, pero pues me aconsejaron que no, porque debido a los problemas que había tenido, muchas cosas no me entrarían, no tendrían que ir aparte, que me pondrían trabas e incluso me incrementaban la cuota. Entonces, pues prácticamente, pues eso, me animaron a que no. No lo pregunté en una, fue en varias.
Imagínate que padeces un cáncer con todo el sufrimiento que eso conlleva, la incertidumbre, y que después de superarlo te encuentras estigmatizado o revictimizado, que dicen ahora, revictimizado, porque al tratar de contratar un seguro te suben la póliza. Es de total justicia ese derecho al olvido oncológico. A partir de junio, aquellos pacientes que no hayan tenido una recaída en 5 años podrán pedir un préstamo sin que se tengan en cuenta sus antecedentes oncológicos. Y en España, ojo, hay más de 2,2 millones de personas a las que en algún momento de la vida se les ha diagnosticado un cáncer, ¿verdad? ¿Quién no conoce un caso en la familia o entre los amigos? Así que por este lado, cero reproches al anuncio del presidente, pero ¿dónde está la trampa? Bueno, en esta ocasión no es que haya copiado la medida al Partido Popular como la del Interrail español. Es que en realidad España ya estaba obligada a aplicar este derecho por una instrucción de Bruselas. Y el límite era 2025, es decir, año y medio. De hecho, todos los países de la Unión Europea, solo Malta y España, quedábamos por aplicar este derecho al olvido oncológico. Así que en esto Sánchez bien, pero ha vuelto a llegar tarde. Y mientras tanto sigue la campaña, y sigue muy marcada por la inclusión de asesinos etarras en las listas de Bildu. De hecho, la tan ansiada foto de Sánchez con Biden, la verdad, y esto lo reconocen hasta en Moncloa, ha quedado totalmente empañada por el que sin duda está siendo el tema fundamental de las últimas horas: la presencia de esos 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu y 7 con delitos de sangre. Después de la huida despavorida de los dirigentes socialistas en las primeras horas, bueno, debe ser que ya han recibido el argumentario, porque ahora no hay dirigente que no salga haciéndose el indignado, o indignado de verdad, que de todo habrá. Empezando por el propio presidente, que dijo esa frase de «es legal, pero no es decente». Una frase que, la verdad, no ha convencido a nadie. Desde luego no a la oposición. Mira, escucha porque es noticia. Este sábado había una cierta coincidencia en Feijó y en Abascal sobre qué es y qué no es indecente.
Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos.
El que no eres decente eres tú, Sánchez. El que no eres decente eres tú, porque tú has llegado al poder mintiendo a los españoles, engañándoles sobre tus pactos.
Hoy domingo, por cierto, Sánchez va a coincidir en un mitin con el presidente de Castilla-La Mancha, con el candidato socialista a la reelección en esa comunidad, con Emiliano García Page. Seguro que Page aprovecha el mitin para decirle a la cara a Sánchez todas las cosas que dice en las entrevistas en los medios, en las ruedas de prensa. Seguro, ¿verdad? Seguro que le dice todo eso. Seguro que mantiene ese tono vehemente, porque vamos a recordar una de las cosas que ha dicho Page. Podríamos recordar muchas más, pero solo una de las que ha dicho el presidente García Page en las últimas semanas. 13 de diciembre de 2022. Page sobre el abaratamiento de la malversación y la supresión de la sedición. Ya sabes, aquella reforma del Código Penal que hizo el Partido Socialista para quitar o reducir los delitos que habían cometido sus socios en el Congreso. Bueno, pues dijo Page: que no nos tomen por tontos. Este es un momento grave para la política española. Soy muy contrario a la decisión del gobierno.
Y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, literalmente ya vulnera los 5 años que invertí en mi carrera de derecho.
Bueno, lo dicho, seguro que hoy Page tiene ocasión de comentarle a Sánchez en Puerto Llano, en el único mitin de campaña en el que van a coincidir, lo que piensa de él, de sus políticas, incluso de lo de Bildu. Y lo de Zelensky en Roma, la verdad que es importante esta mini gira europea que protagoniza este fin de semana Volodymyr Zelensky, porque mientras la comunidad internacional puede ver a un Putin cada vez más aislado, la imagen de Putin el otro día en el desfile de la victoria era realmente triste. Bueno, pues al mismo tiempo el presidente ucraniano multiplica sus visitas a países occidentales y se pasea este fin de semana por las principales capitales comunitarias. Hoy va a estar en Alemania, país que ayer mismo hacía público un nuevo envío de ayuda militar para apoyar a Kiev en la guerra por valor de 2.700 millones de euros. Ucrania asegura que necesita misiles de largo alcance para debilitar las posiciones de Moscú en la línea de combate. En Bakhmut, mientras tanto, continúan los retrocesos de las tropas de Moscú y de los mercenarios del grupo Wagner. Allí sigue el hombre este que lidera a los mercenarios y que actúa, la verdad, como un auténtico pirado, grabándose vídeos insultando al ministro de Defensa. Pero la gira europea de Zelensky empezó ayer en Italia. Se entrevistó por la mañana con la primera ministra Meloni y con el presidente de la República, con Mattarella, quien, por cierto, le recibía con todos los honores. Pero la gran cita del día de ayer se producía eso de las 4 de la tarde, cuando Zelensky era recibido en el Vaticano por el Papa Francisco. Y mira, a veces cuando se habla de paz, uno piensa, o hay quien piensa, que eso de la paz, que se están refiriendo a una cosa casi como de juguete, ¿no? Parece que en el complejo mundo de las relaciones internacionales, donde todo es complicado, hablar de paz es simplificar las cosas, incluso hablar de rendición. Pero no es así. La Iglesia lleva meses trabajando por una paz justa y duradera para el martirizado pueblo ucraniano, como suele decir el Papa Francisco. Y precisamente esto, la búsqueda de la reconciliación y de la paz, no es algo nuevo en la Iglesia. Y te voy a poner solo dos ejemplos. Ayer se cumplían 42 años del intento de asesinato de Juan Pablo II por parte de Ali Aka. El Papa sobrevivió, su atacante fue encarcelado, por tanto se hizo justicia. Pero Juan Pablo II fue después a la prisión a hablar con él y a perdonarle. Años después, Benedicto XVI sufrió el robo de documentos privados por parte de una persona de su más absoluta confianza. Una gran traición. Fue también condenado. Pero el Papa, tras hacerse justicia, se ocupó de que a esa persona no le faltara un empleo. Así que la Iglesia sabe que la paz que dura solo puede surgir de la justicia, de la búsqueda de la verdad, de la reparación. Así que esperemos a ver qué frutos surgen del encuentro de 40 minutos que ayer mantuvieron en Roma, en el Vaticano, Zelensky y el Papa Francisco. Y ahora sí, repasamos el resto de noticias con el que amanece este domingo, este 14 de mayo. Lo hacemos con la ayuda de Sandra Senjo. Rural.
Este domingo el mundo del campo vuelve a manifestarse en las calles de Madrid en una marcha convocada por esta plataforma que aglutina a 500 colectivos rurales. Agricultores y ganaderos reprochan al gobierno que las ayudas aprobadas son solo parches.
Fallecida.
El incendio de la pizzería del centro de Madrid del pasado 21 de abril se cobra una tercera víctima, una mujer vizcaína de 41 años que llevaba ingresada 3 semanas con pronóstico grave en el Hospital de La Paz. Era amiga de otra de las víctimas.
Desalojado.
Un asentamiento de chabolas de Palos de la Frontera en Huelva por un incendio. Las llamas han dejado un herido, un bombero atendido y 120 desalojados. Allí viven cientos de personas, en su mayoría inmigrantes, coincidiendo con la campaña de la recogida de la fresa.
Varadas.
Así continúan cientos de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Los albergues esperan un nuevo repunte de migrantes en las próximas horas tras expirar la norma sanitaria que permitía las devoluciones en caliente.
A las urnas.
Turquía se enfrenta a unas elecciones que podrían terminar con 2 décadas de gobierno de Erdogan. Los sondeos apuntan a la victoria de la oposición en un momento de gran tensión en el país. Los analistas prevén además una gran participación.
Y escalada de tensión.
Israel vuelve a bombardear Gaza 2 horas después de una supuesta tregua en respuesta al lanzamiento de 2 cohetes. Ambas partes han violado el alto el fuego que ponía fin a 5 días de escalada bélica.
Ocho y 13, 7 y 13 en Canarias, y hoy puede decidirse la Liga. José Luis Corrochano, ¿qué tal, Corro? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hoy es el día en el que el Barcelona puede ser campeón de Liga. A las 9 de la noche, vaya partido, vaya drama para el Español. Español penúltimo, necesitado de los puntos para salvarse, contra el Barça. Si gana el Barça, será campeón de Liga. Y la fiesta será el lunes. Habrá una rúa por Barcelona con el equipo femenino, que también es campeón de Liga. En la jornada de ayer destaca la victoria del Real Madrid frente al Getafe 1-0, pero como el partido le importaba poco, los puntos le importaban poco, porque lo importante es el próximo miércoles contra el Manchester City, la noticia es la lesión de Camavinga. En el minuto 84 se tuvo que retirar por una torsión en la rodilla. Las primeras exploraciones dicen que tiene un esguince leve en la rodilla. Hay que hacerle más pruebas. Ancelotti era muy optimista, incluso llegó a decir que el lunes va a estar entrenando, pero él tenía dolor, una bolsa de hielo en la rodilla, y a falta de esa prueba dicen los médicos que podría estar el miércoles, pero como digo, las próximas horas son vitales. Además de esa victoria de 1-0 con el gol de Asensio, destacan el Real Sociedad 2, Girona 2, el Villarreal 5, Athletic de Bilbao 1 y el Osasuna 3, Almería 1. Apunten los partidos de hoy, el de las 9, el Español-Barça, a las 2, Celta-Valencia, 4:15, Elche-Atlético de Madrid y 6:30, Valladolid-Sevilla. Y pendientes de las motos, en Francia, de MotoGP, a las 2 de la tarde hay un pique entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. El italiano sale primero, Márquez sale segundo. Ayer Jorge Martín ganó la carrera al sprint.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El Boss Wear. Aplicaciones que sirven para monitorizar la actividad y la productividad de las personas que teletrabajan o teletrabajamos. Antes de la pandemia, teletrabajaba un 8% de los empleados. Subió al 30% durante el coronavirus. Ahora ha bajado a cifras del 12%. ¿Por qué?
La clave yo creo que ha sido la improvisación por necesidad de la pandemia y como consecuencia el modelo de 100% teletrabajo, el full remote, como dicen.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
8:16 minutos de la mañana, 7:16, si estás en Canarias. Vamos a abordar la gran pregunta que nos hacemos todos desde que el pasado martes nos enteramos de que 44 etarras condenados por terrorismo y además 7 de ellos por delitos de sangre figuran en las listas de Bildu de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, dentro de 2 domingos. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Pueden unos etarras que ya han cumplido sus penas presentarse a un cargo público? Bueno, la respuesta es que sí, que legalmente pueden hacerlo. Otra cosa, claro, es la consideración moral. ¿Pero qué dice exactamente la ley? Existen dos normas que podrían violar las candidaturas. Por un lado, está la ley de partidos, que establece que un partido puede ser ilegalizado si incluye en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente la violencia. Y por otro lado, la ley electoral, que impide que se presenten candidatos con condenas de inhabilitación pendientes. Cuestión que debate ahora la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, si los terroristas han cumplido íntegramente estas penas para poder ejercer un cargo público. A esta hora de la mañana vamos a analizar este asunto con el experto penalista Emilio Cortés. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, buenos días.
En primer lugar, Emilio, como decía, hay dos textos legales importantes a la hora de abordar esta cuestión, la ley electoral y la ley de partidos. ¿Hay herramientas, Emilio, hay herramientas legales para poder impedir la presencia de etarras en las listas electorales?
Bueno, la segunda, desde luego, porque la segunda trae causa del propio Código Penal. Es decir, que si la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo que acompañe a la pena privativa de libertad por el delito de terrorismo no se ha cumplido definitivamente, es claro que estas personas no pueden concurrir al proceso electoral, porque tienen que seguir cumpliendo esa pena hasta que se extinga. Y respecto a lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos, es verdad que dice que no se pueden incluir personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, pero dice regularmente, es decir, que el partido político de forma regular, de forma frecuente lo haga. Tenemos el precedente de las anteriores elecciones que se presentaron, creo que fueron aproximadamente 14, ahora estamos en 44, y desde luego si la cuestión se estimulara a nivel judicial, pues habría que ver si ya esas dos golondrinas hacen verano, y con esos dos precedentes ya podemos entender que se está produciendo de forma regular la presentación de candidatos con antecedentes terroristas.
Bueno, la activación judicial es un hecho desde el momento en el que Dignidad y Justicia ya ha pedido a la Fiscalía que compruebe si se cumple precisamente con lo establecido en la ley de partidos políticos. Lo que pasa, Emilio, ayer leíamos un informe de la UBT que han analizado las sentencias de los 44 candidatos y ellos apuntaban a que todos tienen cumplidas sus penas de inhabilitación, pero entiendo en cualquier caso que es la Fiscalía la que tiene que decidir al final, ¿no?
Bueno, en realidad la Fiscalía es la que tiene la capacidad de estimular el mecanismo, de poner en funcionamiento el mecanismo para que sea al final la autoridad judicial en el curso de esas ejecutorias, de esas sentencias, y evidentemente también desde el punto de vista administrativo todas las instituciones que están inmersas en el proceso electoral tendrá que ser la que diga si la pena está cumplida o no. Es decir, esto no es algo que sea opinable o que pueda ser muy debatible. Las penas o están cumplidas y por tanto reunidas, o por el contrario están pendientes de ser cumplidas. Se constatará, se comprobará que el periodo de inhabilitación de sufragio pasivo ha pasado o no ha pasado, y en atención a ese dato, pues en cada caso se llegará a la conclusión de que se pueden presentar o no. Quiere decir que es más sencillo de lo que parece comprobar eso.
Ya. ¿Y la abogacía del Estado, Emilio, no podría jugar aquí algún papel importante, activar esta causa? Porque, bueno, por lo que comentábamos, ¿no? Lo que establece la ley de partidos en la vulneración de principios democráticos, o el hecho de no rechazar el terrorismo, algo que evidentemente no cumplen los candidatos de Bildu.
Vamos a ver, la ley de partidos políticos le da la posibilidad de iniciar un proceso de suspensión o de ilegalización de un partido político por estas razones únicamente al Ministerio Fiscal y al Gobierno. Es verdad que el Gobierno, a través del Congreso o del Senado, pero en este caso la Abogacía del Estado no podría actuar como punto de partida para llegar a la ilegalización o la suspensión, insisto, sino que tiene que ser la Fiscalía o el Gobierno. Y en relación con la cuestión estrictamente judicial, es decir, si podemos obstaculizar el acceso de estas personas a los cargos políticos por la vía judicial, es decir, por sus antecedentes penales, habrá que ver quiénes han sido parte en esos procedimientos, que lógicamente la Fiscalía lo habrá sido, para que sean las partes que han estado en el procedimiento las que puedan iniciar esa revisión o esa comprobación de si las penas están cumplidas. Quizá la Abogacía del Estado tenga aquí un papel un poquito subalterno.
Y por último, ¿sería plausible la ilegalización del partido como tal? ¿Lo propone alguna formación política como Vox? Para los que dicen no hay ninguna duda de que debe ser así, citan de nuevo la ley de partidos. ¿Jurídicamente podría llegar a ser defendible? No solamente que no puedan incluir a terroristas en sus listas, sino que el propio partido en sí como estructura quede fuera de la ley.
Bueno, verdaderamente es la única posibilidad que hay, porque la ley de partidos políticos no prevé un mecanismo de expulsión de esos terroristas. Lo que establece es un sistema para suspender o ilegalizar el partido político que obre de esa manera. Tu pregunta es muy interesante, porque si existiera un resorte que pudiera expulsar del sistema a esas personas por sus antecedentes, digamos que el debate sería menos traumático en su abordaje, claro, porque además tenemos la sentencia del 2012 del Tribunal Constitucional que declaraba que Sortu era perfectamente constitucional. Es decir, o suspendemos o ilegalizamos el partido, o no podemos expulsar a esas cédulas por sus antecedentes terroristas. Claro, tenemos dos datos con la ley en la mano que son claros, Guillermo. Por una parte, que han sido condenados por delito de terrorismo, y segundo, que no han rechazado públicamente los fines y las ideas terroristas. Eso es objetivo. ¿Qué es lo que puede ser interpretable? ¿Qué es lo que debe ser interpretable? El adverbio regularmente, lo que comentábamos antes. Consideramos que meter personas con antecedentes de terrorismo en dos ocasiones ya integra el concepto regular. Cronológicamente eso es regular. ¿O tenemos que esperar a una tercera vez? Bueno, esto es una cuestión interpretable en derecho, lógicamente. Si al final el debate llegara al ámbito judicial, pues tendríamos que ver si dos golondrinas, como decía, hacen verano, o por el contrario, tenemos que seguir esperando impávidamente y desde luego con resignación cristiana a que haya una tercera candidatura o una cuarta para poder decir efectivamente estos señores se nutren regularmente de personas con antecedentes terroristas para sus listas electorales.
Es Emilio Cortés, experto penalista, a quien agradezco mucho que haya querido madrugar con nosotros y estar en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias, Emilio, un abrazo.
Un placer, de verdad, buenos días.
Bueno, pues el debate jurídico, que desde luego es interesante, pero que debe ser paralelo al debate moral o a las consecuencias políticas, ¿no?, que debe tener que Bildu, que insisto, es socio imprescindible del actual gobierno de coalición, pueda presentar a asesinos en sus listas. Está por aquí Iván Alonso de nuevo para contarnos lo que dicen los periódicos del día. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días
de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Guillermo.
Y con este tema, como no podía ser de otra manera, también en las portadas, esas listas de Bildu con 44 terroristas de ETA que protagonizan las primeras páginas de los diarios.
Sí, candidatos a alcaldes, a concejales de varios pueblos del País Vasco, de Navarra. Pueblos que hoy recorre ABC, municipios con las listas manchadas de sangre, como titula este periódico, que se pregunta en un reportaje ¿por qué se normaliza en esas localidades que los verdugos sean concejales de sus víctimas? Muy interesante leer alguna de esas respuestas que dan algunos de los vecinos de estas poblaciones. Algo que Bildu presente a estos 44 terroristas en sus candidaturas, que es solo porque sabe que el gobierno y el PSOE van a tolerarlo y digerirlo. Es lo que dice un editorial de ABC que también apunta a que el paso dado por la formación filoetarra es coherente con un proceso que comenzó con los acuerdos de Zapatero con ETA y que culminan con la legitimación de la izquierda proetarra de la mano de Sánchez. Protagonismo también para este tema en El Mundo, porque como titula este diario, su líder, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha metido en la junta electoral a un líder histórico de los presos de ETA. Así que este partido lo que hace es mantener el pulso, dice este periódico, al PSOE y situar en el órgano que vela por la limpieza del 28M a Chema Matanzas, que es un abogado que estuvo encarcelado 10 años, que fue letrado de tarras sanguinarios y que rechazó que estos pidieran perdón. En esta misma línea, hoy cuenta Lucía Méndez en El Mundo, precisamente que desde Moncloa admiten que este asunto le ha empañado un poco la campaña a Pedro Sánchez y sobre todo su visita a Washington, pero que no cambia el futuro, que aún así desde el PSOE descartan romper acuerdos con la formación filoetarra. Es, dice el director de este periódico, Joaquín Manso, el proyecto moral de Sánchez.
Es que están indefectiblemente unidos los futuros de Podemos y del Partido Socialista y de todos los partidos que son necesarios para conformar una nueva mayoría, porque el PSOE ya ha renunciado por sí solo a alcanzar una mayoría suficiente. Veremos si en estos comicios autonómicos y municipales le termina pasando factura este tema a un PSOE que puede perder varias de las comunidades donde actualmente gobierna, Iván.
Si leemos ABC, vemos que La Rioja y Extremadura estarían en peligro para los socialistas y que pueden caer del lado del PP. Es lo que apunta una encuesta de GAT3 en la que además otorga a los populares Cantabria y también que mantendrían sus gobiernos regionales tanto Isabel Díaz Ayuso en Madrid como Fernando López Miras en Murcia. Protagonismo también en las portadas para unas elecciones que igual nos parecen intrascendentes, Guillermo, pero que no lo son para el conjunto de la Unión Europea, las de Turquía.
Gracias, Iván.
A ti.
Que tengas un buen día. Igualmente. Ahora en COPE, Iglesia Noticia.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna. El programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.